El séptimo podcast.
Bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 6, episodio número 16. Es la reanudación de esta temporada. Quien les habla es Tommy Fenili y estoy como en cada uno de los episodios con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy contento, la verdad, Tom, de volver al ruedo.
Estamos retomando, sí, después de unas vacaciones. Ya en este caso no pudimos irnos a esquiar, pero bueno. Menos mal que no fuimos, porque viste que cayeron todos presos en el sur. Un quilombo se armó porque estaban todos esquiando.
Zafamos de la cárcel.
Exactamente. Así que, nada, retomando un poquito el ritmo, buscando el ritmo de vuelta del podcast.
Sí, un poco más tarde que lo habitual, porque... Porque bueno, por el contexto. Sí, y porque no hay tampoco... No hay muchos estrenos. Y dijimos, che, dilatémoslo un poco más. Así que esto está arrancando ahora, en septiembre, y va a terminar en diciembre. Generalmente las temporadas terminan a fines de noviembre. Bueno, esta vez vamos a durar un poquitito más y casi hasta Navidad vamos a estar, como siempre, haciendo episodios.
Exactamente. Así que bueno, para retomar, hoy venimos con un episodio medio cargado porque yo tengo, vos también, Tommy, tenemos mucho acumulado de lo que estuvimos viendo en este plazo de tiempo de vacaciones.
Exactamente.
Y yo voy a empezar con una película que se estrenó en el mes de agosto, si no me confundo. Que es una película argentina, Crímenes de Familia, dirigida por Sebastián Schindel, creo que se pronuncia, que es una película que se había filmado y planeado estrenar en cines, pero con este tema de la pandemia se terminó estrenando en simultáneo por Cinear y Netflix. Uh-huh. La película, la verdad, está bastante interesante o entretenida. Está la protagonista Cecilia Roth. Y está también Benjamín Amadeo, está Sofía Gala, Miguel Ángel Solá. Básicamente es una clásica court movie, digamos, una película de un juicio que enfrenta dos historias que son, por una parte, la historia de una empleada doméstica que vive en la casa de Cecilia Roth, que es una mujer muy adinerada aparentemente que vive en el barrio de Recoleta. Donde tiene un hijo y vive en la casa con, la empleada con el hijo vive en la casa de Cecilia Roth. Esta chica en un momento, sin saber, o sea, la encuentra en el baño de la casa una noche, habiendo tenido un hijo y tratado de asesinar al bebé.
Muy fuerte.
Sí, muy fuerte. Por otro lado... tenemos la historia del hijo de Cecilia Roth y Miguel Ángel Solá, que es Benjamín Amadeo, que es un tipo que está saliendo de la cárcel, que sale después de tener una denuncia y un juicio en su contra de parte de Sofía Gala por violencia doméstica y maltratos. Bueno, la idea, lo principal, lo más interesante de esta película en gran parte es que son dos casos reales, son dos situaciones que pasaron, no, o sea, no están como mixeados dos casos, si no recuerdo mal. Pero bueno, las dos cosas sucedieron y lo que nos cuenta es un poco cómo es el trajín o todo el camino que sigue el personaje de Cecilia Roth, mientras que enfrenta tanto el juicio de que le hacen a la empleada doméstica, como todo la reincorporación del hijo. Y el descubrir de la personalidad verdadera del hijo y esta postura donde ella siempre lo defendió al hijo pensando que era incapaz de ejercerle violencia a la ex esposa, etc. Y cómo se va estrenando, se va dando cuenta que el personaje del hijo termina siendo, la verdad, uh-huh, un tipo bastante macabro.
Claro.
La peli está buena, Cecilia Roth actúa todo, o sea, es una gran actriz.
Ella es muy buena ya, sí, en todo buena. Lo que hace.
Y Benjamín Amadeo también está muy bien. Es un tipo que a mí siempre... O sea, cada vez que veo algo nuevo, como que medio me sorprende. Porque uno lo tenía como el cari lindo de, no sé, de Casi Ángeles. Y después el tipo hace humor y te cagás de risa, canta y canta bien.
Imita muy bien él. Es lo que sé. Yo después recuerdo una peli que fui a ver al cine que habían pintado como que era la Superbad argentina, que llamaba La Última Fiesta.
Sí, no.
¿Sabes?
Sí.
Y por Dios, boludo. El bodrio de mi vida me comí y la vergüenza sí. ajena.
Sí, sí, ahí la película era mal también.
Sí, estaba todo mal ahí.
A mí lo que me sorprende a este chabón es como que es bastante correcto en todo lo que hace. Acá al principio de la película, cuando le dan la libertad condicional, tiene como un monólogo de 8 o 9 minutos.
Largo.
Sí, que está muy bien, o sea, lo compras, lo te convence de todo. Y bueno, después te terminas cuenta que el chaval es un manipulador y que te lo vendió vos también al principio de película.
Claro.
Pero me sorprende, estuvo muy bien. Dura 100 minutos, 99 minutos. Así que está bueno para verla en un rato si te gusta este tipo de películas. Me parece que está buena la intención, o por lo menos celebro la intención de hacer este tipo de películas argentinas. Como cuando celebro, no sé, cuando quizás vemos alguna película de terror que no es tan buena, pero bueno, se celebra la intención de querer abarcar un género distinto. Que no sea un drama regular.
Sí.
Me parece que está bueno y es interesante.
Sí, puede servir como incentivo a hacer más de ese tipo de cine. No sé, hace un par de años hubo una que salió acá que lo llamaba Aterrados. Yo no la vi de terror, pero tengo entendido que como que abrió una especie de puerta a la producción argentina a animarse a hacer ese tipo de películas que solo se hacen en Hollywood, ponele.
Claro, yo hace un tiempo, creo que la vi con vos. La habíamos visto en un cineclub. Cuando pasamos Nocturno,
Los Olvidados.
Una también que era filmado en Epecuén, que también era bastante peor la película.
Era La Masacre de Texas, Argentina, sí.
Tal cual, pero tiene todas las intenciones de hacer algo de ese estilo y me parece que eso es valorable dentro de todo. Más allá de que el producto final no es comparable con La Masacre de Texas porque tenés un background allá que.
Obvio.
De cine. Bueno, pero sí. A mí me parece que festejo siempre los intentos de hacer. Algo de este estilo. Así sí. Que bueno, Crímenes de Familia está en Netflix o en Cinear. Un tema curioso de la película que te comentaba antes de grabar es que se armó medio un revuelo, que yo creo que se terminó hablando un revuelo porque salió en Netflix básicamente.
Sí.
Es que la una de las actrices que trabaja hizo un quilombo, digamos, en la película. Porque dice que no le pagaron ni un peso de nada. Que se hizo público, más que nada porque tomó relevancia por Netflix, calculo yo. Claro. Y bueno, hubo medio un revuelo en Twitter, en las redes, porque decían cómo puede ser que una película tenga presupuesto del Inca, la hayan vendido a Netflix y haya gente que no haya cobrado un peso dentro de la producción, ¿viste?
Sí. ¿Le llegó a Real esto? Bueno. ¿Salió en Intrusos o algo así? Seguramente.
No salió, pero... no sé, no lo vi. Porque hace... No veo Intrusos, la estoy viendo ahora porque la cuarentena me está afectando muy fuerte. Pero bueno, la cuestión es que esta chica, que es Yarina Ávila, que es la que hace la empleada de limpieza de la película, denunció que no le habían pagado nada, básicamente. Que le habían pagado el mantenimiento de esos meses que estuvo rodando, pero claro, no había tenido un sueldo. Exacto. Así que bueno, ese es como un poquito de color.
Netflix, poné la plata, Netflix. Pagale a tus actores.
Claro, ya acá este problema no es de Netflix, sino de la productora argentina
okay,
que fue.
Ok, sí, claro.
No le echemos la culpa a Netflix de todo tampoco. Así que bueno,
es verdad, está buena
para verla.
Bueno, anotada. Entonces, vos me habías dicho que la vea, la tengo para ver todavía. Pasa, viste, las watchlists son muy largas y...
Sí,
y hay que elegir, entonces, no es fácil.
Habría que hacer una watchlist de la watchlist para ir achicando.
Sí, pero ahí automáticamente se crearía una tercera watchlist que sería la watchlist y así claro. Sucesivamente. Y bueno, no terminamos viendo nada. Bueno, sigo yo entonces. Voy a ir con una película de Corea del Sur que se llama Hashtag, y acá estoy haciendo en el video el símbolo del hashtag con mis dedos, Alive. Un poco más el hashtag, que se podría llamarse Alive y estaría bien, que está protagonizada por el pibe de Burning, ¿te acordás?
Sí.
Esa película que le dedicamos un guión adaptado, que a mí me gustó muchísimo. Bueno, es el mismo protagonista, acá es un pibe que se dedica a hacer streaming, es como una película bastante actual que agarra la tecnología de hoy en día, digo, todo lo que pasa en Twitch, a lo que pasa en los vivos, en Instagram, en las redes sociales, bla, bla, bla. y lo utiliza de manera un poco tibia como herramienta para ir contando lo que está pasando en el mundo, que de un día para el otro hay zombies. Y él está en su departamento, que vive solo.
Sí.
Y está encerrado ahí, y de golpe ve que afuera la gente se está empezando a volver loca, se está empezando a comer entre sí. Entonces la historia es de él encerrado en su departamento intentando dar señales de vida hacia alguien, hacia su familia, diciéndoles, che, yo estoy vivo acá, vengan a rescatarme porque no puedo salir porque está lleno de zombies, me van a acabar comiendo, etc. La película es, como decía, es medio tibiona en ese sentido porque se queda a mitad de camino en la intención de hacer al protagonista que interactúe con las redes sociales. Es como que no se hace cargo del todo de la utilización de celulares. Y de golpe el chabón se queda sin señal. Y no te quedas sin señal en tu departamento, en una ciudad enorme como puede ser, no sé, Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y es como que, ¿viste la típica de las películas? Que cuando necesitan un celular, el celular aparece roto o aparece sin batería o sin señal. Bueno, pasa un poco eso en esta película. Entonces perdés el interés en esa rama que tenía como informática, como actual, que intenta plantear la peli. Es divertida, está bien. Para el final se pone un poco más interesante, que no voy a decir qué es lo que pasa porque estaría entrando ya en el terreno de spoilers y no es la idea. Pero bueno, me parece que funciona como película de zombies, pero no tanto como películas actuales como puede ser, no sé, Ingrid Goes West de hace unos años, que agarraba el Instagram y realmente hablaba de lo que era pertenecer, sí, sí, a la red social. Sí, sí. Acá es como un poco tibiona en ese aspecto. De hecho, Host, una peli que vimos acá durante el receso, es una película que sí se hace cargo y directamente se plantea como una peli que pasa en una sesión de Zoom. Así que bueno, Alive, la ven por ahí, la tienen que descargar. No está en ninguna plataforma que yo tenga entendido. A ver.
Sí, no, en Netflix estaba anunciada como que se va a estrenar.
Ah, mira.
Pero sí, te dice. Yo entré hace un rato para verlo y te pone como. Avísame cuando se estrene.
Claro, claro, no.
Tienen como el trailer cargado.
No sabía que iba a estar en Netflix, así bueno, la van a poder ver ahí. Hay un poco de los personajes que son medio clichés, hay alguna situación que caen en lugares comunes que ya conocemos, pero qué sé yo, es una hora y media y más o menos que entretiene. Así que eso fue hashtag Alive.
Bueno, perfecto. Sigo yo con una serie que retomé. Cuando se había estrenado la primera temporada en el 2019, vi el primer episodio, los primeros dos episodios, y como que no le enganché la onda. Estaba en un momento medio también de recesos de serie yo. Y ahora aprovechamos la cuarentena para volver a verla, o yo aproveché y la sumé a Marianita, uh-huh. Que es de Umbrella Academy, uh-huh. Una serie basada en un cómic de superhéroes, pero dentro de esta gama de superhéroes o gente con poderes como no tan tradicionales, no Batman, Superman y Spider-Man, sino que es la premisa es que un doctor, un millonario, adopta chicos que nacieron en una fecha puntual de, creo que del 89, nacieron X cantidad de personas como espontáneamente alrededor del mundo. Uh-huh. O sea, como la primera escena de la serie lo que te muestra es una chica en una pileta, tipo normal, hablando con un chico, se tira dentro del agua y cuando sale del agua como que hay todo sangre y sale con un bebé en las manos, como que ni siquiera estaba embarazada.
Claro.
Y son todos chicos que uno tienen como ciertos poderes, estos chicos que nacieron en esa fecha. Y este tipo como que junta a una cantidad y arma esto, le dice la Umbrella Academy, que es como un grupo de superhéroes que se dedica a salvar, no sé, un robo de un banco, bla, 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 bla. Cuestión que en realidad la primera parte, que es ellos de chicos, pasa muy rápido, es como una introducción. Uh-huh. Lo que muestra es, a partir del día que se muere este chabón, que es el que los adopta, y muestra todo cómo es una familia disfuncional, como que el tipo nunca fue un padre realmente, sino un chabón que los quería entrenar para tener su ejército y bla, bla, bla. Entonces tiene como este camino que recurre, como esta familia que se vuelve a reencontrar después de mucho tiempo sin verse, porque se pelearon todos y se fueron yendo de la unión esta de superhéroes, cómo se juntan a partir de la muerte del padre, o del, uh-huh, padre adoptivo. Y cómo empiezan a tener todos estos conflictos de familia disfuncional 100%. A todo esto, cuando ellos son chicos, uno de los adoptados, que no tienen ni nombre, se llaman números. Mirá. O sea, que es el número 5, que es un chabón que puede, su poder es como saltar en el espacio. O sea, tipo Jumper, la película, ¿eh? Jumper, sí. La de Anakin.
Sí, la de Anakin.
Bueno, su poder es como hacer eso. Y en un momento como se supone que puede, intenta viajar en el tiempo, saltar a través del tiempo. Lo hace, pero como que se va adelante en el futuro y no puede volver. Cuestión que en un momento están todos en el velorio del padre, están peleándose, qué sé yo, y se abre un portal y vuelve a aparecer el pibito con la edad desde siempre, bueno, siendo niño, digamos. Y le dice, che, mirá, basta de peleas, o sea, en 3 días es el apocalipsis. Tenemos que salvar el mundo. Y como es todo ese camino de ellos buscando salvar el mundo y a su vez limar sus diferencias, en cierta forma.
Suena un poco X-Men en todo esto de la academia, los chicos con poderes.
Sí, tiene algo de X-Men. Sí, es verdad, tiene algo de X-Men. La verdad es que es divertida, es entretenida la serie. La vimos bastante rápido, aparte. Son 2 temporadas, salió una en 2019 y una en 2020, hace poquito. Así que la recomiendo yo.
Yo todo lo que sé es que está Ellen Page, que está bastante desaparecida del mundo del cine. Hace rato no lo veo en ninguna peli. Y hay un chabón que se llama Gallagher. Lo único que sé que se llama así por, bueno, Noel y Liam, pero nada más, no tengo ni idea. Vi el póster el
nenito, o sea, el nenito que es un. Aparte de un nen de tener 13, 14 años, el que hace The Five, que es este que si vos, Aidan Gallagher, la rompe actuando. Mirá. Para mí está muy bien. Y Ellen Page también termina siendo un personaje muy importante que en realidad, en principio, es la única chica de que adoptó de esa que nació ese mismo día espontáneamente, pero no tiene poderes.
Claro.
Así que bueno, nada, la recomiendo. Interesante. Tengo ganas de leer el cómic.
¿De dónde dijiste que estaba? En
Netflix, producción de Netflix.
Yo pensé que era de Amazon, no sé por qué, boludo.
No.
Sí, bueno.
The Voice es de Amazon.
Ah, ahí está. Está
que es de superhéroes. Sí. Que vamos a estar hablando próximamente, probablemente.
Sí, falta un poquitito, pero ya llegará a eso. Bueno, voy yo. Entonces, voy con una película protagonizada por Ethan Hawke. La película se llama Tesla. Que, bueno, como el título dice, es una especie de biopic, vamos a decirle, de Tesla. La competencia de Thomas Alva Edison en la guerra de las corrientes. Película de Michael Almereida, que ya te puedo decir qué es lo que hizo antes. Hizo... Bueno, no conozco ninguna de las películas que hizo, pero hizo una que se llama Cymbeline, Hamlet, Escapes, Experimenter.
Una que se llama Tesla,
ahí está. Bueno, vamos a quedarnos con Tesla. Se ve que laburó varias veces con Ethan Hawke, es la tercera vez que lo hace. Me parece que es una película que le cuesta, pero constantemente está intentando buscar ser ingeniosa, ¿viste? Cuando una película se nota que quiere contarnos algo de una manera distinta, que quiere ir con el ingenio y quiere ser como un poco rupturista. Uno podría pensar en una peli de Tesla como una película de época, ¿no? Pero no, acá es como que empieza a fusionar a la época con la actualidad, con una Mac. De golpe aparece una Mac y hay personajes relatando lo que le va pasando, y hay filminas con imágenes. Tiene buenas intenciones, es un tanto provocadora la peli, a veces efectiva y a veces no. A mí me parece que como experimento no está mal, o sea, hay buenas intenciones, como decía, y me parece que es un estudio de personaje más o menos decente, correcto. Ethan Hawke a mí me encanta como actúa, para mí es uno de los grandes actores de su generación. Él es el sostén más grande de la peli, pero bueno, a veces falla y a veces es como que se va un poco de mambo, y a veces esas ideas que parecen ingeniosas terminan siendo aburridas y un poco predecibles, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Es una peli, como yo describí en algún tuit o algo así, medio de mitad de tabla, ¿viste? Esas películas que nunca salen campeonas, pero tampoco se van a la B. Es como que está ahí, no le jode a nadie. Y qué sé yo, tiene un póster así un poco como cool, con un degradado, con colores muy fuertes. Y como dato color está la hija de Bono, el cantante U2, que ya la vimos laburar en Puentes de Espías.
¿Quién es?
La hija de Bono.
¿Cómo se llama?
No, ya sé. Se llama así. Se llama, ya te digo, Es como que empieza a aparecer cada vez más en cine. Se llama Eve Hewson. Y está Kyle MacLachlan, una cosa así, no sé qué carcha, que es el chabón de Twin Peaks, el que labura con Lynch, sí. ¿Viste? Bueno, que hace de Thomas Alva Edison. Así que bueno, Tesla está bien, qué sé yo. No te diría que te la veas tipo 11:30 de la noche, porque te vas a dormir. Míratela un poquitito, claro, más temprano y sin mucho sueño, porque puede llegar a provocar un poco de nada. Y te puede invitar a irte a dormir, porque es medio aburrida a veces.
Claro, bueno, buen dato. Gracias por avisar.
Sí. Así que hasta ahí, Tesla, la encuentran en los torrents.
Bueno, perfecto. Yo sigo con un... estoy muy Netflix, la verdad.
¿Cuánto nos está poniendo Netflix, eh? Está pagándonos.
Sí, ojalá algún día liguemos un morlaco de Netflix.
No vendría mal.
Sí, mal. Es un mini documental, Speedcuber, se llama, dura 40 minutos. Es un documental que habla sobre algo que me parece fascinante, que es el mundo de los campeonatos del cubo Rubik. O sea, gente que compite a ver quién hace más rápido el cubo Rubik. No sé si alguna vez viste la gente que es profesional armándolo. Que
sí, tarda una locura.
El de 3x3 tarda 7 segundos en hacerlo.
Se puede creer, boludo. Yo tengo...
Yo no entiendo.
Un amigo que... En realidad es un amigo de Sofi, que bueno, ahora es amigo mío también. Que lo arma en 30 segundos, menos. Y sí, sí, no puedo entender, boludo. O sea, hay una lógica que no, es imposible. Me resulta muy enigmático.
Tal cual, es muy, muy loco. Como funciona. Y bueno, acá trata la historia de... cuenta un poco cómo es el mundo de los concursos, de los torneos de cubo Rubik. Uh-huh. Speed Cubing se llama en realidad. Y habla sobre la historia o la amistad entre dos personas, que es un pibe que se llama Felix Semdex, que es como el primer campeón y el chabón que primero que rompió un récord de cubo Rubik, que lo armó más rápido que no sé qué, bla, bla, bla. Y fue el que tuvo como el récord más alto durante muchísimos años. Uh-huh. Muchísimos años. El chabón tiene 24 años, nació en el 95, este Felix Semdex. O sea,
un irrespetuoso. No es,
claro. ¿Cómo va a haber hecho tantas cosas en tan poco tiempo?
Claro.
Y a su vez, cómo él entra como medio en... Es como el cruce de su clímax como competidor y la aparición de un nuevo competidor chino, por supuesto,
claro,
que se llama Max Park, que es un pibe que empieza a aparecer y a romperle todos los récords. Pero como que... Y es un pibe que tiene como un trastorno de aspecto autista, algo así. Uh-huh. Y como que a su vez lo que tiene lindo es que muestra cómo este Félix es el ídolo de Max y como Max lo admira y ellos se acompañan o se empujan el uno al otro para ver quién es mejor, digamos. Sí. No es que es una rivalidad donde buscan ganar a toda costa, sino que cada vez que no sé qué este Max le saca un récord al pibe este sueco, lo festejan juntos, lo acompaña, lo ayuda al pibe este que tiene con a este Max Park a pelear con la frustración de perder. Okay. Nada. No, dije sueco, no, es australiano el pibe este, Félix. Pero bueno, es muy bueno como muestran la historia de ellos dos, que a priori serían como mega competidores, y muestran cómo se relacionan y cómo son compañeros. O sea, como no hay ninguna intención más que competitividad, pero con la mejor buena leche del planeta, digamos.
Bueno, esto que decís a mí me da la sensación que, bueno, excede un poco al mundo del cine, que pasa en un montón de los ámbitos. No sé, vamos a ir a Cristiano Messi, viste que uno siempre dice se odian, quieren, y yo creo que debe haber un espíritu de competitividad súper sano y nada, me lo reimagino como diciendo, che, puedes ganar vos un día, puedo ganar yo el otro, pero lo importante es hacer bien a esta actividad, a este deporte, no sé si llamarlo deporte, pero nada, me gusta esto que está diciendo, como que me llama la atención.
Sí, no, es increíble. Y al final lo que muestran es la final de uno de los últimos torneos que hubo, donde este Max Park le saca otro récord más al australiano. Uh-huh. Y el australiano solamente queda con un solo récord mundial, que para que escuche lo que es esto.
Sí, a ver.
El cubo Rubik de 3x3x3,
sí,
resuelto en 5.53 segundos.
No, yo no lo puedo entender, boludo. No.
Es una cosa increíble. No tiene sentido.
No hay sentido. Que... Porque no lo ven, ¿viste? Es como que lo hacen. Hay una matemática, o sea, hay algo que no sí, sé cómo o sea, funciona.
Lo que a mí me sorprende es como que lo que hacen es. El cubo está tapado, ¿no? Lo destapan, lo inspeccionan.
Sí.
Como tienen, no sé, 5 segundos para mirarlo. Uh-huh. Lo apoyan y ahí ponen las manos y arrancan.
Una locura.
Es increíble cómo hacen que. O sea. Aparte los cubos son más pro que, no sé, giran como si fuese...
Y claro, es que ahí está también la joda, ¿no? No puedes poner un cubo que compras acá en un todo por 2 pesos.
Tal cual. Pero bueno, lo que muestra es como el camino de ellos dos, cómo se van compitiendo entre sí, se van acompañando. Y no, me parece que es muy lindo. Y aparte dura 40 minutos, ¿no?
Bueno, eso también dijiste se veía en Netflix porque no se estaba pagando.
Sí.
Muy bien.
Exacto.
Muy bien. Bueno, sigo yo con Netflix. Entonces, ¿querés? Porque
dale.
Está patrocinado. Que es la nueva película de Charlie Kaufman. Antes de hablar de la película, que es I'm Thinking of Ending Things, o Pienso en el Final, como se la llama acá, me parece que es bueno repasar un poco quién es Charlie Kaufman y cómo llega a esto. El tipo es... Yo te decía antes que yo lo considero más guionista que director. Como director tiene 3 películas que son Synecdoche, New York, que es la que me falta ver todavía, que quizás lo haga esta noche. Anomalisa, una película de stop motion muy extraña, pero que a mí me había gustado mucho hace un par de años. Y bueno, esta es su 3er película como director. Pero yo a él lo considero más guionista y lo conozco más por ejemplo, Adaptation... que dicho sea paso va a ser la próxima película que hablemos en guión adaptado. Lo conozco, o lo conocemos en realidad, de Eterno Resplandor, una mente sin recuerdo, de Bien
sí,
Mal.
Yo no lo tengo, cuando vi que se había armado tanto revuelo que todo el mundo decía la de Kaufman, la verdad que no lo juno mucho.
Sí.
Porque tampoco vi Adaptation, o sea claro. Que la tengo que ver para el guión adaptado. No lo tengo muy, muy presente.
Bueno, pero Eterno Resplandor la viste, ¿no? O bien John Malkovich, sí. ¿Alguna de esas la viste?
Sí, pero no sabía
bueno,
qué, o sea, que
claro.
Tenía que ver.
O sea, si cuando te dicen que es el mismo guionista, tiene todo el sentido. Kaufman es un escritor que, por lo que yo puedo adivinar, se ve que es un tipo que se mete mucho con la mente humana, habla mucho acerca de la introspección, de la soledad, acerca de las relaciones humanas también. Y siempre hay mucha autorreferencia en sus guiones. Viendo Adaptation ya uno va a entender de lo que hablo. No te voy a decir nada más que eso. Pero vos entendés que el tipo constantemente está poniendo elementos de su vida. O está poniendo sus problemáticas. Los temas que le hacen ruido en su cabeza aparecen en sus guiones. Bueno, dicho esto, I'm Thinking of Ending Things. Uno está, si conoce un poco a Kaufman, estás listo para ver... ese tipo de películas, porque sabes que no vas a ver una película convencional, sabes que va a ser una película en la que la mente va a ser un viaje total y vas a entrar en un juego que solo Kaufman sabe proponer jugar, porque realmente sus películas son muy extrañas, sus guiones son realmente alocados, y nunca mejor usada esa palabra, porque son laberintos, son difíciles de entender, pero bueno. Tenía muchas expectativas, me gustaba el tráiler, me gustaba la estética que tenían los pósters, las imágenes que se habían filtrado. Es como que me entusiasmaba bastante. Me parece que la película arranca muy bien, tiene un primer acto muy interesante, prácticamente los primeros 20 minutos suceden adentro de un auto y hay un diálogo entre una chica y un chico que son pareja, que están yendo a visitar a la familia de él. Por primera vez, están saliendo hace un par de semanas nada más y van a conocer a los padres de Meth Damon. Jesse Plemons es el actor. Meth Damon okay. Es porque es parecido a Matt Damon y estaba en Breaking
sí,
Bad.
Sí, el falso
Matt Damon, ahí está. La chica, la verdad que no la tengo, no la ubico en ninguna película. Hasta ahí me parece muy interesante. Cuando llegan a la casa, los padres son Lupin de Harry Potter, que no sé cómo se llama, y Toni Collette, la madre de Hereditary, que se vuelve completamente loca. Y bueno, ahí empieza como un juego y se transforma en una película muy extraña, muy interesante. A mí realmente lo que sucede en la casa me gusta. Empiezan a pasar cosas muy raras con el tiempo, que como que los personajes empiezan a viajar a través del tiempo y aparecen con distintas vestimentas, con distintos peinados. Parece un gran sueño la película. Yo cuando estaba viendo hasta ese momento, la miré a Sophie y le dije... Me parece que todo esto va a terminar siendo un sueño, porque tenía un montón de características de esos sueños que tenemos, ¿viste? Esas pesadillas Sí. Que de golpe, no sé, apareces en un lugar donde no estabas, o querés irte y nunca encontrás la salida. Es como una película loquísima en ese sentido. El problema me parece que arranca cuando ellos dos se van de esta casa de los padres de él. Y se... La película como que se empieza a comer su propia cola, ¿viste? Y el relato de Kaufman le termina ganando a la película en sí. Es como que aparece más el Kaufman rupturista, el Kaufman filosófico, existencialista, que empieza a plantear preguntas y pierde completamente poder lo que el relato cinematográfico. Las imágenes, los diálogos empiezan a ser confusos. Es como que se mete en un laberinto del que nunca más va a poder salir la película.
Claro, se enrieda sola y termina siendo medio víctima de todo su quilombo.
Totalmente. Y empieza a hacer tantas preguntas que no pregunta nada al final, ¿viste? Es como el que mucho abarca, poco aprieta. Y es eso la película, porque empieza a plantear tanto que al final no sabes de lo que estaba hablando Kaufman. No sabes cuál es la propuesta real de la película. No sé cuál es la problemática que nos quería plantear el director. Me parece que técnicamente es linda, pero no mucho más. Tampoco es que visualmente, viste, la rompa toda. A mí no me pasó eso. Así que bueno, me parece que el final a mí directamente se me hizo aburrido. Los últimos 20, 25 minutos, primero no los entendí en absoluto. Digo, puedo llegar a hacerme alguna idea de por dónde quería ir Kaufman, pero me parece que es inentendible. Es una película que tenés que ver 5 veces y a mí, si bien... Creo que las películas ganan en las repeticiones o en los revisionados. Ganan no en el sentido de entenderlas, sino en completar eso, en completar las ideas. Creo que tenés que verla muchas veces para lograr entender qué es lo que realmente pasó y eso me da mucha paja. Siempre digo que cuando uno tiene que googlear una película, cuando googleás el final porque no lo entendiste, algo falló, algo mal hay.
Sí, no, sin duda. O sea, para mí, sí. Toda película tenés que por lo menos tener... No tengo que capaz de entenderla del 100%, pero cerrarla con una idea general.
Exactamente.
O si dudas que sea de algo puntual que no te haya cerrado, pero no puedes no entender la película.
Exactamente. Bueno, yo tuve que googlear los últimos 45 minutos. Che, pero no entiendo esto. No logré conectar. De hecho, Kaufman tuvo que salir a explicar su propia peli. Que es, ya eso es. Raro. Es como si el director. Es como que Scorsese salga y nos explique. La última hora de The Irishman. No hace falta que salga nadie a hablar, ¿no? Se entendió. La película debería entenderse. Así que nada, los últimos 30 minutos aburridos, los últimos 10 interminables, ¿eh? Se me hicieron eternos, un chicle total que estaba pidiendo por favor que se termine. Así que para mí es una gran decepción. Yo esperaba muchísimo más de esta película y me encontré con una idea muy fallida. Una película fallida en casi todos los aspectos, aburrida, larga, pretenciosa, nada, una lástima. Igual lo sigo bancando mucho a Kaufman porque me gusta su personaje, me gusta él como guionista y apuesto a más, así que espero que lo próximo de él me reivindique un poco lo que sucedió en esta película.
Bueno, vamos entonces con la última peli de este episodio, que es medio una chagarla, ¿verdad?
Y es la última porque es la que vimos los dos, nada más.
Sí. Porque la que hay que pegarle, que es el estreno de Mulan 2020, la live action y remake de la película de los años del 98, creo que es, la original.
Sí, 90 y pico. Qué difícil, ¿no? Sí. Mirá, bueno, primero, esto se iba a estrenar en cines. Pero de golpe como que Disney desistió y dijo, bueno, ¿sabes qué? No lo vamos a estrenar en cines. Y me parece que se entiende por qué no la estrenan en cine. A mí me dio la sensación que es un telefilm bastante barato. Sí. Que no le pusieron mucho entusiasmo en hacer. Es muy genérica la película. Pero es algo también que viene pasando con las últimas live action de Disney, ¿viste? Desde La Bella y la Bestia, El Rey León. Es como que ninguna tiene espíritu. Sí.
Hay que hacer, las hacemos porque dijimos que íbamos a hacer live action de todas. Exactamente. Hay que hacerla, resolvámosla y listo.
Sí, es como que no pasa nada, ¿viste? Como decir, pero esta, ¿para qué hicieron esta película? Como decís vos, para cumplir ese calendario de películas que se habían armado de volver a hacer los clásicos con personas, en carne y hueso. Pero no es que hay una relectura de lo que era Mulan, no es que hay una... No,
además, yo creo que si hay una relectura es totalmente negativa.
Totalmente, o sea, sí, súper negativa.
Todas las modificaciones que se hacen en la película... Me parece que son negativas hasta y hasta retrógradas en cierta forma.
Sí.
Me parece que hay cosas que no sé, como que es innecesario. Todo esto de tener que poner, por ejemplo, un personaje femenino para que sea medio un enemigo de ella y se redima, me parece como una... me parece horrible que hayan cambiado esto, que se no se enamora del comandante, sino que se enamora de un soldado. Me parece como que, es más, cuando, en su momento cuando había leído, como que lo que habían interpretado es que no se enamoraba del comandante por una cuestión de que no se interprete como que era abuso de poder de parte del comandante. Y otra cosa que está, que también dice, es que en la película animada, como que el comandante en cierta forma tiene una admiración o una cosa contra Mulan, pues, aún siendo hombre, entre comillas, que no es amor, no se enamora de Mulan hombre. Pero acá lo que hicieron es, me parece peor, que es simplemente el otro se enamora recién cuando se sabe que es mujer.
Claro.
O sea, todo el tiempo, no sé, como que me parece como medio tirado a los pelos que tenga ese enamoramiento al momento que se entera. O sea, está todo bien y de golpe cuando se entera que es mujer se desarma.
Sí.
Como raro, no sé, no me gustó nada.
Sí, a mí tampoco, me pareció una película aburrida, pero principalmente sin espíritu tampoco, ¿viste? Es como que las cosas pasan pero no hay ningún tipo de peso. El montaje es una cosa espantosa. El clímax, decís, bueno, ok, el clímax, espero algo acá. No es nada, es como Mulan es absolutamente perfecta en todo aspecto, ¿viste? Es como que...
Sí, aparte es perfecta desde chiquitos en la película original. Ella es un desastre en...
Claro.
O sea, cuando empieza a entrenar, hace, y lo que muestra es como medio el esfuerzo que tiene que hacer para llegar a ser digna guerrera. Acá como que le dicen, ah, che, no destraba tu chi.
Y de golpe, boludo, empieza a hacer volteretas y a tirar voleas.
Lanzas.
No, boludo, me pareció una idiotez. Bueno, y algo que hablábamos fuera de micrófono es el momento de la avalancha, que está en un lugar y aparece en el otro.
Se teletransporta, es increíble.
Pero de un plano a otro, ni siquiera hay un plano del caballo de ella corriendo. Está adelante y de golpe está atrás, pero con una diferencia de 1000 metros, ¿viste? Que decís, no puedo creer lo que estoy viendo. No, porque viendo,
aparte vos, o sea, vos te habrá pasado, todos nos intuyo que nos habrá pasado que fuiste al sur, o fuiste a algún lado, y che, vamos a esa montaña de allá. Ah, dale, está cerca, vamos caminando. La chota, son 200 kilómetros. O sea, mínimo de donde estaba ella, donde está la montaña, eran, no sé, 15 kilómetros, no sé,
no, no, 5 no.
Kilómetros.
Sí, sí, sí. Y en ese...
Y encima, o sea, no solo que no... Se aparece, acomoda los... O sea, junta los cascos de la gente. Se teletransporta, acomoda los cascos y ahí recién... Todo eso en 3 segundos de...
Yo cuando... Te juro que cuando vimos dijimos... No puedo creer. Ah, y encima acomodó los cascos. Es una película... Horrible, boludo. Que ahora que me estoy arrepintiendo de haberle puesto 2 estrellitas en Letterboxd, creo que fui muy generoso. Una, sí, sí, es lo que merece. Una, porque basta, me canso. Llegué a un punto de basta de hacer películas por hacer. Es como una máquina de hacer chorizo. Que no, son todas iguales. No hay personalidad ninguna. Es una cosa espantosa. Y bueno, es acorde a este nefasto año para las películas que. Que tenemos...
Es más, le puse media yo.
Media, bien, está perfecto, boludo. La verdad que yo fui un poco tibio, vamos a decir la verdad. Debería haberle puesto nada. Así que bueno, creo que...
Sí,
eso es todo.
La verdad diría que no la vean.
No hay que verla.
Aparte, no sé si al final se terminó siendo así, pero Disney le iba a cobrar aparte... O sea,
sí, $30.
Fuera de Amazon, de lo que pagas de Disney Plus es... Disney Plus. Pagar, o sea, que sale $15 creo.
Sí.
Tienes que pagar $30 adicionales para ver esta verga.
$30 esto. Yo me mato antes de pagar $30 esto.
No,
boludo,
¿eh? No. Menos mal que no. menos mal que no fuimos al cine.
Menos mal que no pagamos ni siquiera una entrada de cine. Totalmente.
Sí, sí, tal cual. Así que bueno, sí, hasta acá llegamos por el episodio de hoy. Y bueno, hablamos bastantes cosas.
Sí, 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 sí.
Igual tenemos todavía para ponernos al día con bastante. Porque a ver, falta de estrenos. Vamos a tener que hablar de todo lo que fuimos viendo en estas semanas de vacaciones.
Exactamente, sí. No sé qué es lo que llega de manera pronta. Digo, no hay ningún estreno así muy fuerte. Pero bueno, siempre tenemos algo como para lograr debatir o hablar un poquitito. Exactamente.
Exactamente. Así que bueno.
Sí.
Bueno, Tommy. Hasta el próximo episodio, Tommy.
Así es.
Together, right now, over me.